Están Sábado Sarandí, la decana de la Facultad de Ciencias, Mónica Marín, y dice un oyente, Mónica, inteligente decana, plantea el tema del estudio en su verdadera dimensión, maravilloso, sorprendente, pero por lo general duro y que exige mucha reflexión y esfuerzo, nos dice Sergio de Progreso, que además es docente.
Bueno, sí, muchas gracias.
No, pero es eso, es este... Es un planteo que capaz que en los tiempos que corren y el foco y la atención que le ponemos a la educación, las críticas, la preocupación, etcétera, etcétera, ya sabemos, las evaluaciones, y a veces por cambiar y buscar buenos resultados, capaz se termina corriendo el foco a lo que tiene que hacer la educación, que es la generación de conocimiento, ¿no?
Sí, y lo que es como desafío es, me parece que ese tiempo de estudio tiene que estar ser tomado como algo disfrutable, ¿no?
Sí.
Entonces, a veces yo le decía a mis hijos, bueno, no tienen que protestar porque tienen que lavarse los dientes, ¿no? Tienen que lavarse los dientes y punto, es una tarea, hay que hacerla. Mejor no sufrir porque hay que ir a lavarse los dientes antes de acostarse. Bueno, esto es en otro espacio, decir, bueno, esto que es la oportunidad y el tiempo para entender, ¿no? Para crecer en esa comprensión, en disfrutar, entender cómo pasa algo, por qué pasa algo. Bueno, tiene que ser algo tomado y empezado a disfrutar, porque si no, o sea, es un martirio, ¿no? Entonces, uh-huh. El desafío me parece mayor desde el punto de vista para los docentes es, bueno, cómo lograr que ese tiempo de aprendizaje sea algo disfrutable, ¿no? Entonces, puede ser con preguntas disparadoras, con problemas, ¿no? Como ahora están la enseñanza a través de la indagación, de la investigación, bueno, buscar esas preguntas o esos desafíos que lleven a motivar en comprender y a disfrutar ese tiempo dedicado a esa comprensión, ¿no?
Yo supongo que cuando uno entra a una facultad a nivel terciario, sobre todo en vocaciones que suelen ser bastante fuertes, porque uno no elige ser oceanógrafo, bioquímico,
no.
Físico... Por las dudas, ¿no?
No.
El tema de deserción debe ser bajo. Digo, si hay deserción debe ser capaz que por otros motivos y no por falta de estímulo. No lo sé, no tengo ni idea.
Yo creo que parte importante de la deserción es porque en algún momento, o hasta ahora, la facultad permite entrar, por ejemplo, con previas, ¿no?
Ah, claro.
Entonces, bueno, hay muchos que empiezan y es una manera de no perder un año, digamos, hacer algunas materias y después, bueno, se reubican o se trasladan a la facultad donde quieren continuar los estudios y eso está bien.
Uh-huh.
Y es una tarea que me parece que es muy positiva en ese sentido de la facultad. Algo que es interesante también y quiero también de una manera alentar a las posibles vocaciones científicas, ¿no? No, muchas veces sí, pero muchas veces no hay una correlación entre las mejores calificaciones en el liceo, en ciencias, y el mejor desempeño como investigador. Y que es curioso, sí, bueno, ¿no? Pero bueno, de una manera el desempeño en cómo se plantan, en cómo establecen esa curiosidad por comprender, no siempre es los que tuvieron sobresaliente en las materias científicas en el liceo, ¿no?
Uh-huh.
Así que no es para desalentar a los buenos, es como decir, los que no tienen super notas en el liceo pueden ser excelentes científicos igualmente, ¿no?
Claro, puedo ser un buen físico cuando capaz que mi tránsito liceal fue, en matemática fue complicado.
Por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué posibilidades hay concretas de la coordinación con secundaria? Porque también secundaria parece ser el nudo gordiano de muchos de los problemas que tenemos, ¿no?
También tenemos mucho interés, bueno, la facultad en años también ha tenido manifestado el interés en coordinar y trabajar en conjunto. Y bueno, mi idea es que me gustaría, bueno, eso, lograr cursos conjuntos de formación que nos sirvan a los dos niveles, ¿no? Uh-huh. Profesores de secundaria y también de la facultad. En formaciones conjuntas que nos ayuden mutuamente, unos por la parte de enseñanza, otros por la parte de conocimientos de punta, digamos, en investigación. Pero creo que sí, ahora hay, digamos, instancias de coordinación que por ahora tienen una agenda que son temas muy generales, pero que son igualmente importantes. Y bueno, esperamos poder avanzar en esa coordinación para hasta llevar a temas más concretos.
¿Cuál es la carrera estrella de la facultad?
¿La carrera estrella? ¿Qué quiere decir estrella? Claro, la estrella tiene. Te diría astronomía, ¿no?
Está bien. No, porque a veces también pasó con comunicación durante mucho tiempo, que se ponen de moda ciertas carreras, ¿no? Y hay que reconocer que la oferta de la Facultad de Ciencias es muy amplia.
Es muy amplia.
Y seguramente prácticamente desconocida por la mayoría de la gente. Y capaz que hay hasta algunos vocacionales que pueden suponer hasta que no se dictan determinadas carreras acá, como pasó en algún momento.
Hay carreras menos conocidas, tal vez, porque son más nuevas, como Ciencias de la Atmósfera, que es una carrera súper interesante y que está dentro, digamos, tiene que ver con la física, cambió con la biología y en realidad los que llegan ahí a veces vienen por las dos vertientes, o por física o por biología. Y bueno, tiene que ver también con oceanografía, es decir, cómo los océanos y el clima tienen tan entrelazados, ¿no?, en su evolución o en sus efectos. Física médica, que tal vez también no es muy conocida, pero es sumamente importante y vital para el país, en el sentido de que es la posibilidad de medir exactamente las radiaciones, por ejemplo, en una en la radioterapia, y bueno, radioprotección, y es un área nueva, digamos, dentro de la facultad y muy importante. Y en fin, hay otras que son más conocidas: biología, bioquímica, ciencias físicas, matemáticas.
¿Cuál es el criterio para incorporar una carrera?
Bueno, yo...
O para sacarla, porque también supongo que...
creo que no han desaparecido en muchos años, pero más bien la pregunta de la facultad es la otra. Bueno, si pensamos de aquí a 15, 20 años, ¿qué carrera tendríamos que generar, no? ¿Qué formaciones serían importantes, pensando así, ¿no?, a largo plazo? Y eso es un tema que estamos encarando ahora en los próximos meses.
Sobre todo con el desafío de los empleos que desaparecerán, de las actividades que desaparecerán, sobre todo las que vendrán.
Ahí está.
Si bien se dice que pueden desaparecer X cantidad de miles de tareas, también se dice que van a aparecer X miles de tareas, que son muchas, y peor aún, no se sabe cuáles van a ser.
Ahí está. Entonces, bueno, tenemos que pensar todo eso y sin duda la informática es estratégico, pero bueno, un poco la convocatoria interna a la facultad, así, bueno, como científico soy digamos, en la Facultad de Ciencias, ¿para dónde apuntamos? Y hacemos lo necesario para ir hacia ahí, ¿no? Si es una licenciatura nueva, si son técnicos, carreras más cortas, ¿para dónde? De todas maneras, sin duda que el país necesita también más científicos, ¿no?, en las distintas áreas, y bueno, de matemáticos, de físicos, de biólogos, de bioquímicos, de todos, incorporados en distintos lugares públicos y privados para contribuir al desarrollo del país. ¿Eso?
¿Y esos egresados de la facultad tienen las posibilidades de quedarse, o en general, como ha sido tradicional, siempre hay un interés de los científicos de seguir sus carreras afuera?
Bueno, yo creo que la formación en el exterior, por ejemplo, a nivel de posgrado, es esencial para todos, ¿no? O sea, hacer una experiencia, hacer un postdoctorado o un doctorado y estar 2, 3, 4 años en el exterior, es sumamente importante para la formación de un científico, porque está en otros laboratorios, discute, profundiza, se forma en técnicas o en métodos o en áreas que aquí no hay. Entonces, es esencial para la ciencia, que es algo, digamos, internacional en ese sentido, ¿no?, de intercambiar conocimientos. Ahora, la mayoría de los científicos que están haciendo y que han hecho sus posgrados en el exterior quieren venir a Uruguay. No es que quieran irse y no volver, ¿no? La mayoría, la gran mayoría quiere volver a Uruguay y trabajar acá, sabiendo que no están las mismas condiciones de los laboratorios que están donde están ahora insertos. Entonces, por lo que queremos trabajar es también tratando de abrir puertas y que el país, digamos, no rechace esos recursos humanos que serían esenciales para avanzar como país hacia el desarrollo, ¿no? Hacia el mayor conocimiento, incluida también en la producción, o sea, investigación básica, investigación aplicada en distintas áreas.
¿Y eso por un tema de cabeza o por un tema de dinero?
¿Cuál cosa? El que
el país tienda a rechazarlos. Ese planteo que estás haciendo, bueno, si vienen, que el país no los rechace, o es un tema de oportunidades, de mercado, de escala, porque también somos un país chiquito.
Sí, claro. Somos un país chiquito, pero si hablamos simplemente, por ejemplo, del área agropecuaria, ¿no?
Es verdad.
¿Te parece que hay poca investigación para hacer, no, para desarrollar?
Muchísimo, al revés, todo, ¿no?, lo contrario.
Por eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para contribuir desde el conocimiento en el desarrollo del área agropecuaria? Bueno, ¿cuál sería el manejo? Digo, yo también lo planteo como duda, pero me parece que es esencial, ¿no? Uh-huh. Hace unos días una docente, Ana Meck, le decía, bueno, hay pocos recursos humanos formados en el área de la mastitis bovina, y es crítico también desde el punto de vista económico y productivo. Bueno, tomando eso como ejemplo, la mastitis por la producción lechera, pero
sí,
la lista sería enorme de los aspectos que se pueden abarcar. Bueno, el INEA es un lugar de investigación, bueno, hay otros, pero se precisaría mucho más. Uh-huh. Entonces, bueno, es una pregunta que también trataremos de promover, no sé si es a través de a veces se hacen deducciones de impuestos, bueno, no sé, favorecer la inserción de científicos en muy diversas áreas. Ni hablar del medio ambiente, por hablar,
sí, claro,
¿no? El tema del agua, de la calidad, del manejo.
Bueno, mirá el tema del agua, tan sensible en estos días.
Ahí está, las cianobacterias que ahora son tan famosas, uh-huh, ¿verdad? Bueno, no sé, hay tantos temas para trabajar y que aportaría muchísimo tener, no solo en la universidad, sino en, por ejemplo, en el sector público, privado, en distintos ministerios, empresas estatales, en empresas privadas, trabajando hacia resolver problemas concretos, ¿no?
Ahora que decido de las cianobacterias, el otro día, no sé si lo vi en televisión o aquí lo escuché en la radio, el ingeniero Panario estaba mencionando justamente que está en un proyecto para tratar de anticipar las condiciones en las cuales pueden aparecer cianobacterias. Sí, y eso está para de aquí a 2 años, capaz que tiene algún resultado por todo el equipo que está trabajando. Si eso se hubiera sabido ahora, capaz que estaríamos con una mirada menos apocalíptica de lo que nos está pasando.
Claro, es decir, hay varios grupos trabajando en eso, pero bueno, no alcanza, ¿no? Es decir, por un lado les ha parecido a los que trabajan más en la cianobacteria, bueno, una sorprendente la magnitud que tuvo este año, y están tratando de determinar o desglosar cuáles son las causas o los componentes, digamos, que han afectado de esa manera y hemos llegado a esta situación. Pero por eso hay mucho para hacer.
Sí, no, y lo del agua es impresionante. Saludos a la científica entrevistada. Conozco dos excelentes físicos médicos, dice Ana desde Florida. Con uno de ellos tengo la oportunidad de trabajar. Y bueno, y el interior es todo un tema también, porque a veces tenemos una mirada demasiado capitalina de todo esto. Yo cuando digo estas cosas parece que sangro por la herida, pero es así. Parece que las cosas que no pasan por Montevideo como que no existieran.
No, bueno, también la Facultad de Ciencias ha trabajado junto con la universidad, pero bueno, empezó tal vez colaborando con la instalación de grupos de investigación en el interior, y tiene una vinculación muy fluida, ¿no? Con Paysandú, con Salto, con Rivera, con el CURE Maldonado, especialmente. Y bueno, hay un intercambio muy importante de docentes, de experiencia docente, de investigación en asociación. Y el interior, en cuanto al número de estudiantes, ha crecido muchísimo. O sea, tal vez no ha crecido en Montevideo, pero sí en el interior. Y si bien es algo que puede ser discutible para algunos, ¿no?, si valía la pena, yo creo que el acceso a la universidad que ha tenido muchísima gente en el interior es muy, muy valioso.
¿En el interior o?
En el interior. O sea, que han tenido acceso.
O sea, una facultad descentralizada, digamos.
Claro. Lo que ha crecido el acceso de estudiantes en Salto, en Paysandú, ¿no? solamente en Montevideo no hubiera sido posible, ¿no? Que toda esa gente viniera aquí.
Mencionaste que podría estimularse la contratación de científicos quizás por devolución de impuestos o algún tipo de estímulo. ¿Eso cómo se negocia? ¿Es la Facultad de Ciencias? ¿Es la Universidad de la República? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso?
Bueno, ahora como se han creado instancias, digamos, más, por ejemplo, por un lado, la ANI ha establecido algunos programas que favorecen la asociación entre algunas empresas y sector académico, y hay programas específicos para proyectos en ese sentido. Esos programas están bien, lo que pasa son proyectos a 2 años y es difícil que alguien, un científico que está en el exterior, venga por un contrato por 2 años tan acotado, ¿verdad? Entonces yo creo que la política tiene que ser algo a más largo plazo y que facilite el traslado, como es la decisión de esos científicos a instalarse en el país. Por un lado también la Secretaría de Ciencia y Tecnología creo que puede ayudar. Uruguay Transforma.
Sí.
Bueno, son programas que apuntan, me parece a mí, a un desarrollo del país y a incorporar científicos, pero bueno, es la elaboración de políticas. Y la universidad puede hacer mucho, la facultad lo intentará, pero somos muy chiquitos, digamos, universo,
decía, ¿no? O sea, digo, el tema de la reducción de impuestos, lo que costó en temas culturales fue muchísimo. Entonces, ¿quién se sienta con un ministro o con un director de la DGI, que además forma parte de un equipo económico, para decir, bueno, qué chances tenemos de, o bueno, hay un gabinete científico, lo hubo en su momento, o los ministerios que están involucrados en todo esto, ¿no? Para que haya fuerza y pueda ser posible eso que estás comentando.
Bueno, entonces, un poco como lo que hablábamos hoy, ¿no? En esta parte de la ciencia como parte de la cultura, creo que también tiene que haber un conocimiento y una aceptación a nivel social,
sí, sin duda,
de que la ciencia pueda aportar al desarrollo del país y al bienestar general, ¿no? Y que no es cuestión de unos pocos locos en un laboratorio que hacen cosas raras o como era medio caricatura,
sí.
¿No?
Sí.
¿Para qué estudian esa pavada? Bueno, no, nunca se sabe, ¿no? En la investigación, hasta dónde puede llegar, y bueno, y es algo propio de la investigación, ¿no?
Acá nos preguntan qué opinión tenés de línea, pero yo, más allá de la opinión que puedas tener de línea, que está bien si la querés dar, también yo pienso a raíz de esta pregunta, porque pasa en otras áreas, si no hay a veces también duplicación de actividades, ¿no? Investigaciones o trabajos que se pueden estar realizando en el Clemente Estable, o en la Facultad de Ciencias, o en el INIA, o en otros lugares, si también a veces capaz que los recursos, no digo que se estén malgastando, pero sí que son caminos paralelos que como que no se cruzan.
Bueno, creo que hay una colaboración entre estos institutos. Por ejemplo, si volvemos a la cianobacteria, hay, no sé, 4 personas, digamos, en ciencias estudiando la cianobacteria, si hay 2 en el Clemente Estable. ¿Es redundante? No, porque no se da abasto. Más bien, ellos colaboran, se reparten, complementan estudios y van armando, digamos, un panorama más completo. No,
está bueno, pues no lo sabía, pues por eso está bueno,
¿no?
Que lo digas.
Con el INEA pasa lo mismo, es decir, el INEA tiene una parte presupuestal interesante, llama proyectos donde participan investigadores de la universidad, de otros lados, de otros institutos, y bueno, muchas veces también es en colaboración con personal del INEA. Entonces, me parece que son excepcionales si hay realmente investigaciones paralelas, ¿no? Siempre más bien son complementarias, y bueno, y la esencia es la discusión en ciencias, el encuentro, las reuniones científicas que permiten colaboraciones. Bueno, y acá somos tan poquitos que, bueno, es muy, muy fácil, ¿no?
Para terminar, Mónica, hay que reconocer que en los últimos años las cosas, la tecnología ha avanzado mucho más rápido que durante décadas el desarrollo del conocimiento. Y de aquí a que termines tu periodo en el decanato, por lo menos en un primer periodo, las cosas pueden cambiar muchísimo.
Desde el punto de vista tecnológico.
Tecnológico, de formación, digamos, 4 años, el panorama, si hablamos, tenemos esta misma charla dentro de 4 años, el panorama de la educación, de la economía, de la ciencia del país puede ser totalmente diferente, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hay como dos cosas. Una es la formación básica, ¿no? Es una cuestión que tiene que ser sólida y son herramientas. Y lo más importante que da la formación en ciencias es cómo investigar. Entonces me parece que por más que haya un cambio importante desde el punto de vista de una técnica, de un, no sé, que requiera determinado uh-huh. equipamiento, los científicos van a saber, bueno, eso, cómo manejarlo, cómo aprender, cómo leer, cómo conectarse. Son las herramientas, digamos, del investigador. Y luego, entonces, será la parte de, bueno, cómo accedemos a ese equipamiento que es nuevo y que abre muchas puertas en cuanto a investigaciones. Y esos son los esfuerzos más grandes o más difíciles, a veces, para conseguir,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, que uno plantea, necesitamos tal equipo y las gestiones, los llamados a los que se puede acceder, la búsqueda de financiación, no son fáciles y bueno, hay, uh-huh. hay tiempos ahí que hay que transitar, ¿no?
Nos dice otro oyente, ese planteo que no existe correlación entre muy buenos alumnos de secundaria y muy buenos científicos es excelente, dice este oyente. Así que no, estás con un buen planteo original. No, porque a veces da la sensación como que ahora todo tiene que ser de una manera y estás desde una cosa bastante básica y esencial que a veces lo perdemos de vista. Capaz que justamente por eso. Bueno. Mónica Marín, decana de la Facultad de Ciencias, gracias por haber venido y bueno, la seguimos en cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias.
Que pases muy bien.
Hoy es sábado, Sarandí.